Esto va a ser el anexo número uno, el discipulado va a quedar para la iglesia. Hay otro anexo que es la forma de trabajar, de lo cual os hablé el otro día, ¿verdad? Que hoy también hablaré un poquito. Estamos con la ayuda de todos vosotros, ¿verdad? Porque esto es un tema de trabajo, pero recordar que estamos intentando trabajar con el mejor inario que se haya hecho en la historia de la iglesia. Ahí tenéis que trabajar todos y aportar las mejores canciones. Las que ya hay se pueden sustituir. Si hay canciones mejores, las iremos sustituyendo. Queremos excelencia absoluta en lo que es el concepto de himno espiritual, como dice la Escritura. Ese es el principio, esa es la vara de medir para elegir una canción que realmente sea un himno espiritual, es decir, algo que sea la herramienta apropiada cuando todo lo demás es apropiado para que suceda lo que Dios quiere que suceda. Entonces, hemos entendido que es bueno recibir a la congregación con júbilo, con alegría, ¿verdad? Pero cuando empezamos a trabajar en el mundo espiritual de las personas, primero hay que dar siempre una oportunidad al arrepentimiento. Aunque yo venga o tú vengas muy arrepentido y muy en comunión con Dios, tenemos que trabajar sobre todo para la gente que va a ser alcanzada, que va a ser añadida a la iglesia, ¿verdad? Esa es nuestra primera prioridad. Nuestra sensibilidad tiene que estar orientada hacia las personas que más necesitan de Dios. Entonces, el primer paso es arrepentimiento, acercamiento. Para eso hay canciones extraordinarias que están ahí ya puestas en el inario, pero que también se pueden mejorar. Si, por ejemplo, Chari tiene mañana una canción buenísima sobre arrepentimiento y acercamiento, incluso vemos que en las que hemos elegido, pues hay algunas que no tienen la calidad o el contenido para ponerle el sello de himno espiritual, pues lo que hacemos es que la quitamos y la sustituimos. Es decir, como bien decía el otro día, esto no es un inario como los de la iglesia de mi padre que estaban editados en un libro y estaban numerados. Aquí, gracias a Dios, no es así. Después de ese tiempo de arrepentimiento, esto es teoría, que se puede cambiar en cada culto, pero está bien tener una teoría bíblica. Después de ese tiempo de arrepentimiento, donde le das oportunidad a la gente que viene para que se arrepienta, empezamos a declarar y a proclamar quién es Dios. Eso es fundamental. En el mundo espiritual hay que declarar, levántese Elohim y se han esparcido sus enemigos. Hay un montón de Biblia que yo en su momento no tuve tiempo para documentarlo todo, pero yo creo que todos o casi todos tenemos muchos años ya en el Evangelio y estas cosas las conocemos. Santo Dios, después del arrepentimiento, después de proclamar y declarar quién es Dios, pues ya buscamos esas canciones de intimidad, de proximidad, de lugar santísimo, de sentir esa presencia dulce que cambia todo, ¿no? Y por supuesto, cuando entramos en ministración, tiene que haber, como hemos hecho ya muchas veces, canciones adecuadas para cada momento. Si viene la unción de sanidad, pues Él es Jesús mi sanador, por ejemplo. Si viene la unción de echar demonios, pues si viene la unción de provisión, es decir, según la unción que venga, tenemos que tener canciones. Yo sé que no es fácil, pero alguien tendrá que haber entre nosotros con el talento de recordarnos la canción adecuada. Porque imaginaros, viene la unción de liberación y nuestro queridísimo compositor y artista number one, te pido la paz por mi ciudad. Evidentemente yo me quedo así y digo, pero que lo echamos abajo. Estoy bromeando, ¿no? Yo creo que tenemos ya la comunión y la confianza para hablar así, ¿no? Hemos vivido momentos extraordinarios en la iglesia en estos 10-11 años, pero también ha habido momentos flojos donde hemos perdido oportunidades de ser herramientas de Dios. ¿Para qué? Para tender la mano y ayudar a la gente. Yo es como lo planteo. Yo ya no pienso en ser yo bendecido. Yo estoy muy bendecido. ¿Por qué? Porque yo me puedo levantar por la mañana o despertarme sintiendo la presencia de Dios, o me puedo levantar y declarar y adorar y ofrecer adoración y ser tremendamente bendecido. En lo natural y en lo espiritual lo estoy. Yo estoy pensando en cómo bendecir a miles y millones de vidas que están realmente pasándolo mal. Esa es mi meta, eso es lo que me llena de gozo. Porque si no, vente para el cielo, me dice Dios. ¿Para qué te quiero ahí? Porque claro, hay mucho cristianismo que tiene un pie en la luz, un pie en las tinieblas, y sí, sí, pero no, y como que su vida no termina de funcionar. Bueno, pues para eso estamos también como pastores, para enseñar, para motivar y para generar crecimiento en la persona, para que realmente su fe implique lo que debe implicar, ¿no? ¿Verdad? Porque tanto cristianismo en el mundo, 2.200 millones, hoy vi un poquito fragmentos de la boda real en Londres, no sé si alguien lo vio, y era impresionante cómo mezclaban cosas santas había participaciones extraordinarias que parecían hermanos en la fe y otras cosas que perdían ya totalmente la sustancia espiritual. Pero había cosas de Dios. Yo vi cosas que hasta me tocaban, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Entonces, tanto cristianismo en el mundo, 2.200 millones que decimos ser cristianos, pero tanta gente que no vive la gracia y la bendición de ser hijo de Dios. Entonces, bueno, nosotros obviamente tenemos una oportunidad maravillosa, ¿no? Bueno, estas cosas están ahí en el anexo 1 con el anexo 2 y hoy va a ser el anexo 1 o el 2, dependiendo de cómo la escuela de obreros de la iglesia, el pastor José Luis, lo quiera organizar. Entonces, lo que hoy quiero recordaros a algunos y a otros enseñaros son cosas que son también necesarias. Hay un discipulado ya de la iglesia que dice bastante, pero no lo dice todo. En un discipulado no puedes decir todo lo que la Biblia dice de Génesis y Apocalipsis porque duraría muchas horas y también vosotros necesitáis y nosotros necesitamos tener unas bases, pero también tener el reto de desarrollar y de crecer nosotros, ¿no? Y según vamos conociendo la Escritura, pues ir integrando. Ahora, el discipulado tiene que tener bases muy necesarias. Bases muy necesarias del discipulado, que yo tengo aquí el borrador, hoy no lo voy a dar otra vez, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos que entender que la alabanza y la adoración tiene que ser congregacional. No todas las congregaciones esto lo entienden. No todas las congregaciones lo saben, no todas las congregaciones lo conocen, no todas las congregaciones fomentan o favorecen que eso sea así. Pero ahí es donde está la máxima bendición. Y no voy a hablar hoy de esto, hoy voy a hablar de otra cosa. Nosotros tenemos muy buenas voces y hoy vamos a trabajar los ensayos sobre esto porque yo quiero sacar lo mejor de vuestras voces. Tenemos buenos músicos, músicos excelentes. No tenemos todavía, o sea, tenemos muy buenas voces, tenemos muy buenos músicos, no tenemos todavía la acústica, porque esto, como bien dijo Antonio el otro día, esto era una tienda de material eléctrico, o sea, un Prica, un Carrefour, o sea, no tiene, ¿veis? No tiene, excepto esto que ha colocado William, que cada vez ya, ¿verdad? Como que se ve un poquito la idea, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Pero no hay nada que favorezca la acústica, sino todo lo contrario. Es decir, esto es una nave en bruto para que el sonido sea siempre un desastre. Entonces, la acústica implica inversión. Igual que para sentarte tienes que poner sillas, pues si queremos que esto suene bien, se requiere una inversión. Entonces, en acústica y en equipamiento, pues ahí estamos muy cojos. Por ejemplo, estos altavoces son de 300 euros y yo no sé si os habéis dado cuenta, pero yo voy a sugerir cosas, ¿no? Yo no soy el que entiendo más de sonido, pero algo sé. Pero yo, por ejemplo, cuando por aquí salen ciertas frecuencias y se mezclan frecuencias de voces con frecuencias de instrumentos, suena fatal, parece una lata. O sea, no sé si sugerir, y ya el pastor Fernando dirá, si eso es posible, o mejor esperar al día que tengamos el equipamiento que se merece lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, no puede ser que músicos del mundo tengan equipamientos extraordinarios para hacer cosas que desagradan a Dios y nosotros la meta es esa, ¿no? Bien, entonces tenemos muy buenas voces, tenemos muy buenos músicos en la acústica. Bueno, ya os he dicho, estamos muy cerca. Nosotros ya hemos invertido, no está aquí el pastor José Luis, pero más de 600.000 euros seguro, no tengo los datos exactos, lo cual es un milagro. Y en todo eso está previsto pues acondicionar esto más como un auditorium que no como un Prica. Un Prica era el antiguo Carrefour. Y que el equipamiento es el equipamiento. Yo, por ejemplo, mi voz, a pesar de que estoy afónico, yo estoy feliz, no necesito más. Pero para que las voces, la música y todo lo que queremos hacer y todo lo que todos deseáis, sí se necesitan equipamientos que den, cuando hay que dar, que den. Oye, que me quiero ir, que quiero, que tal, pues el equipo tiene que tener unas características. Y luego tenemos personas que saben bastante de sonido. Don Pedro tiene otro oficio, ¿verdad? ¿Tú trabajaste en sonido antes de estar aquí en la iglesia? Aprendiste aquí, ¿no? Es decir, Antonio tiene otro oficio, pero ellos saben mucho de sonido, pero que no se dedican profesionalmente a eso. Entonces, yo creo que tenemos todo lo necesario, pero tenemos que seguir siendo pacientes con lo que es el entorno, ¿verdad? Porque eso va a requerir inversión y todo lo que, en lo que estamos trabajando. Pero bueno, recordar la palabra, el que es fiel en lo poco, Dios le pone en lo mucho. Bueno, dicho esto, voy a entrar en lo que es la parte espiritual, que sería el anexo al discipulado. Algo que a mí me pareció importante dejar claro en el discipulado era lo que todos conocemos, ¿verdad? Que el Padre busca adoradores. Y yo quise dar un paso más para explicar las cosas, porque a veces las cosas no se explican y la gente piensa en tantas cosas como cosas que están flotando en el espacio, ¿no? En espíritu y en verdad. Y nos imaginamos ahí a los ángeles cantando en medio de las nubes, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre explicarlo bien para que las personas podamos entender bien lo que eso significa. Entonces, vamos a leer en Hebreos 13:15.
Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Qué bueno. Vamos a ver. Yo he estado relacionado con hermanos que esto no lo han entendido para nada. Hasta el punto de que lo han interpretado tan mal, ¿verdad? Y voy a mirar a Antonio, porque Antonio conoce ese entorno. Lo han interpretado tan mal como que cuando tú no tienes ganas de adorar a Dios, tienes que esforzarte y ofrecer sacrificio. Es una interpretación nefasta que manifiesta muy poca luz y muy poco conocimiento. Vamos a ver, estamos en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos de lo que habla es de sacrificios. De sacrificios. Es el libro que explica la forma en el judaísmo de cubrir los pecados, el sumo sacerdote. Todos conocéis Hebreos, ¿verdad? Todos lo conocéis, y si no, leerlo en casa, ¿verdad? Pero yo creo que todos lo conocéis. Entonces, aquí lo que está diciendo, está hablando de sacrificios, y está explicando que la cruz y que el Cordero de Dios es el sacrificio, es la ofrenda, o sea, es el Cordero de Dios, es la solución al problema de la humanidad, que es el pecado y, por consiguiente, la muerte. Y todo eso lo explica con minuciosidad, ¿verdad? Está hablando de sacrificios, especialmente de los sacrificios de animales, de todo la dispensación anterior del judaísmo, de cómo la cruz resuelve, de cómo Jesús como sumo sacerdote entra delante del Padre. Bueno, eso lo explica con absoluta claridad. Entonces, ¿cómo dice el versículo?
Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Amén, aleluya. Entonces, la Biblia explica que cuando Jesús pone los brazos en cruz, está resolviendo el problema del sacrificio de animales para cubrir nuestros pecados. Pero no obstante, nosotros, estando a los pies de la cruz, podemos ofrecerle a Dios muchas cosas. No podemos ofrecer nada por nuestra salvación. No podemos ofrecer nada para cubrir nuestros pecados, no podemos ofrecer nada para quitar nuestros pecados, porque en el judaísmo lo que pasaba es que se cubrían los pecados, pero no había gracia para que tú pudieras, para que yo pudiera obtener el poder de Dios para dejar de pecar, porque pecando no somos salvos, dejando de pecar es como empezamos a caminar en salvación. Esto hay mucha gente que no lo entiende, tampoco, en muchas iglesias evangélicas incluso, pero aquí se os enseña palabra de Dios tal y como la Biblia lo dice. Y lo digo con absoluta sinceridad y humildad. Pero Dios nos dio la gracia y el conocimiento de aprender estas cosas, ¿no? Y hoy viendo a los ingleses ahí en Londres, es que, a ver, yo vengo de esa formación hace 60 años de misioneros ingleses que trajeron ese evangelio que ahora ellos no viven, pero que trajeron la Biblia, y en un entorno donde no se leía la Biblia o se perseguía el que la leía, pues a nosotros nos trajeron Biblias, las leímos, y además hay que entender que la reina de Inglaterra en su momento, hace 5 siglos, fue la que financió la traducción de la Biblia al castellano. Entonces, a ver, que es que eso para Dios cuenta, para el cielo cuenta, que han hecho muchas cosas mal, por supuesto, pero es que, por favor, no es comparable a nuestra realidad histórica de España. Es que aquí ha sido reforma tal, la contrarreforma, echar los judíos, aquí totalmente en el lado de la oscuridad. Cuando tuvimos la oportunidad de realmente haber sido pues la nación que llevara el evangelio y la luz, porque era el imperio, ¿no? Felipe II, pero lo hicimos fatal. Y lo hicimos porque, a ver, estuvimos en los lomos de nuestros antepasados, ¿verdad? Y participamos en eso y tenemos que rechazar, ¿verdad? Y renunciar siempre a todo eso, que es lo que enseñamos en la iglesia. Bien, entonces, nosotros podemos ofrecer a nuestro Dios, a nuestro Elohim, muchas cosas. No podemos ofrecer nada para salvarnos, no podemos ofrecer nada para cubrir nuestros pecados, no podemos ofrecer nada para borrar nuestros pecados. Pero una vez que nuestros pecados son borrados, una vez que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, que ese es el milagro del amor de Dios, ¿no? De la manifestación de Elohim, ¿verdad? En Jesús. Lo que podemos ofrecer es alabanza, por ejemplo. Podemos ofrecer dinero, ofrendas de... Aquí recogemos, ¿verdad? Los viernes, los domingos, recogemos sobres que tienen euros dentro. A veces vienen dólares. Podemos ofrecer recursos. Podemos ofrecer lugares. Nosotros, mi esposo y yo, hemos puesto en nuestra casa más de 20 o 30 veces, han ido 100, 170 personas, con el riesgo de que la urbanización me llamara la atención, porque claro, un montón de coches en la entrada, un autocar que llegaba, ¿verdad? Y algún domingo, que yo salía con mi pantalón de domingo y mi camisa para predicar, y al salir me encuentro todo lleno de gambas, de gambones, hasta los cubos de basura como 100 metros. Porque alguien que nos ayudaba a recoger todos los desechos de la comida de esas 170 personas confundía las bolsas de los restos de material de los pinos y de la hierba que se colocan en un lado allí y lo confundía como que eso era el cubo de la basura. Entonces imagínate, dos o tres bolsas de ramas esperando que el lunes pase el camión para recogerlas y un par de bolsas de restos de gambas y de chorizo y de jamón. Pues los gatos vinieron por la noche y lo esparramaron como de aquí a aquella pared y mucho más. Entonces yo me bajo del coche y con la ropa de domingo tuve que recogerlo todo antes de que, gracias a Dios, siendo domingo, todos mis vecinos durmiendo, y recogerlo todo para que ningún vecino viera toda la alfombra de gambas y de chorizo y de jamón y de restos. Bueno, pero yo estoy feliz de haber puesto mi casa tantas veces porque fue de mucha bendición para la iglesia, ¿verdad? Ahí hicimos mucha iglesia. También fue gente allí y robó, también fue gente allí y fumó y casi nos prende fuego. También hubo gente que tropezó, pero a ver, que ya no es culpa mía, ¿me explico? Es decir, que uno hace lo que puede y entonces cada uno responde de acuerdo a cómo es su corazón. Pero el 99% de lo que se hizo fue muy bendecido y fue muy de Dios. Bueno, entonces nosotros podemos ofrecer alabanza, hemos dicho. Recuerda que eres un templo, tienes un altar, ¿verdad? Tengo un altar, entonces yo puedo ofrecer como hijo de Dios, como nacido de nuevo, como redimido por la sangre del Cordero, yo puedo ofrecer a mi Elohim alabanza. Puedo ofrecerle una ofrenda de bienes, de dinero, por ejemplo, de recursos, de lugares. Puedo ofrecer acción de gracias. Tú te puedes levantar por la mañana y decir, Dios mío, gracias, porque puedo respirar a pulmón abierto. Gracias. ¿Vosotros sabéis cuando yo digo, Dios mío, gracias porque puedo ver? El impacto en el mundo espiritual que eso sucede, porque he sido operado hace unos meses de este ojo y fui hace 12 años de este de desprendimiento, de que no ves ya nada, de que abres el ojo y ves negro. Entonces yo cuando digo, Dios mío, gracias porque puedo ver, imaginar lo que pasa en el mundo espiritual, que realmente le estoy dando gracias. Me explico, entonces cada uno en vuestra realidad, cuando le deis gracias por algo donde realmente Dios hizo algo, pues ahí en el mundo espiritual sucede algo que el cielo dice, wow, qué bonito, ¿no? Entonces ahí estás ofreciendo en tu altar, estás ofreciendo, aleluya, acción de gracias. Podemos ofrecer adoración, ¿verdad? La alabanza declara, proclama, exalta. La adoración es más que me postro y intento tener intimidad con Él, pero con la cabeza agachada, besando los pies, esperando que Él me bendiga. Esto se puede explicar con más profundidad, pero no es lo que busco ahora. ¿Puedo ofrecer conocimiento? Hoy tenemos a la hija de Pedro, con su licenciatura, arriba, ahora mismo, enseñando a las profesoras y profesores de escuela dominical técnicas de comunicación, de cómo, de pedagogía, de cómo enseñar mejor a los niños según su edad. Porque sabemos que los niños con 3 años no prestan atención igual que los niños de 8 años. Entonces tienes que a lo mejor hacer así con la mano un dibujito y luego haces aquí, haces hola. Entonces, hay técnicas que hacen que la persona aprenda mejor. Y eso es así, eso está bien. O sea, ¿por qué rechazar eso? Si nos puede ayudar a que nuestros hijos aprendan mejor la Biblia. Bueno, pues entonces hoy Marta está ofreciendo su conocimiento. No le vamos a dar un duro. Si la fuéramos a pagar, entonces sería una persona contratada por la iglesia o por una familia. No, no, pero cuando uno viene y ofrece, ¿verdad?, nuestros talentos. Hoy, por ejemplo, están colocando aquí los hermanos el muro de Jerusalén. Bueno, pues tampoco le vamos a dar un duro. Si alguien pensaba que iba a dar un duro, no va a dar ni un duro. Entonces están ofreciendo que su tiempo, están ofreciendo en su altar para su Elohim, están ofreciendo sus talentos, que los tienen, están ofreciendo... Santo Dios, podemos ofrecer muchas cosas. Ahora, hay un aspecto importantísimo, y es que no todo lo que ofrecemos a Dios, Dios lo recibe. Esto es muy importante, queridos hermanos, y aquí hago un énfasis. No todo lo que ofrecemos a Dios, hay quien piensa, bueno, tengo una ofrenda de 1,000 euros, no siempre lo que ofrecemos a Dios, Dios lo recibe. Porque, piensa por un momento, la Biblia dice que de Yahvé Elohim Adonai es la plata y el oro. Si tú le vas con 1,000 euros, alguien que tiene la plata y el oro de este mundo, en 1,000 euros no le tocas ni el corazón, no le tocas ni la punta de la nariz, ¿me explico? A ver, ¿dónde quiero hacer el énfasis? No todo lo que nosotros ofrecemos en nuestro altar, supuestamente para Dios, Dios lo recibe. Y ahí es donde Dios nos llama a una reflexión, porque Dios quiere cosas poderosas para nosotros. Estamos a unos días de una convocatoria donde vienen personas de muchos lugares, de muchas iglesias, y eso implica espiritualmente una demanda del cielo de mover de Dios mayor que cualquier iglesia pueda tener por el hecho de unir, por el hecho de que venga tanto pueblo. O sea, si te fijas en la palabra, cuando sucedían cosas enormes en la Biblia, es en las fiestas, en los días que Dios se había establecido. Ahí hay un asunto que tiene que ver con múltiplo de 7, y es cuando muchos judíos venían de muchos lugares a Jerusalén. Las cosas grandes Dios no las hizo cuando no había nadie. Jesús puso los brazos en cruz en la fiesta de la Pascua, porque era el Cordero de Dios, ya no era el Cordero de Egipto. Pero es que lo hizo en esas fechas por muchas razones. ¿Por qué? Porque era el tiempo de Dios. Muchos judíos de muchos países llegaban a Jerusalén. Hay un plan de Dios, un orden de Dios. Entonces, las convocatorias de avivamiento, mirar, ¿por qué sé yo que las convocatorias de avivamiento es tremendamente de Dios? Por muchas razones, pero os voy a contar una. En la primera del otro día, estabais adorando, cantando, yo entré. Yo cuando entré aquí, y no sé si me puse ahí de rodillas, me parece, ¿no? Me puse ahí de rodillas, me cayó una presencia de Dios tan fuerte, y luego, ¿os acordáis con el manto, con Wilfredo y todo lo que pasó aquí? Es decir, ese nivel de unción tan fácil que había ese día es porque había mucho pueblo de Dios de muchos lugares con los que Dios quiere hacer cosas. Porque aquí no se trata ya de que Dios me bendiga a mí, que Dios ya me bendice, lo he dicho antes al principio. Aquí de lo que se trata es de que tú y yo seamos instrumentos para avivar al pueblo y para realmente hacerles reaccionar y que se den cuenta quién es su Dios y que es tiempo de conquista y que es tiempo de santidad y que es tiempo de milagros y que es tiempo de un cristianismo diferente. Entonces, por eso Dios está interesado en hacer cosas mayores cuando mucha iglesia de diferentes lugares se reúne. Entonces, vuelvo a hacer énfasis en esto. Lo que tenemos que recordar o aprender o entender, que no todo lo que nosotros le ofrecemos a Dios necesariamente Dios lo recibe. Porque el cielo obedece a unos principios, por eso es el cielo. Esto lo he dicho yo desde que comenzamos a desarrollar la visión congregacional. El cielo es el cielo porque se aplican las ideas de Dios. Si no, dejaría de ser el cielo. Dice que ofrezcamos por medio de Jesús al Padre sacrificios de alabanza y luego explica, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, cuando nosotros confesamos su nombre, lo que yo estoy haciendo ahora, lo que hacéis vosotros aquí que tenéis micro, por ejemplo, todo lo que hacemos dentro de la reunión o fuera de la reunión, pues es una ofrenda de alabanza a Dios, es lo que está diciendo. Para nada. Es que cuando tú estás en la carne y eres inmaduro y dices, ah, pues ahora no alabo a Dios porque no me da la gana. Entonces, eso es una interpretación totalmente errónea, nefasta. Lo quiero dejar claro por si alguien tiene esa opinión. Bien, algo que yo he querido dejar claro en el discipulado es que el Padre busca adoradores. Esto todos lo sabemos. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo que no sé si todos sabíamos era qué significaba espíritu y verdad. Pero no voy a preguntar, porque yo soy muy amable y me gusta que todos disfrutéis cuando yo estoy hablando y todo el mundo relajado. Yo no hago preguntas. Ahora, hemos dicho que adorar al Padre en espíritu y verdad, una forma de explicarlo sería, siendo verdad lo que digo, santo, 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 por ejemplo, sin duda es verdad, es cuando yo logro tener comunión con Él. Ahí es en espíritu. Gloria a Jesús. Pero mirad, vamos a ir, ya estoy terminando, vamos al Salmo 51, comenzando en el versículo 15. Vamos a ir en la textual mejor. Oh Adonai, abre mis labios. Ese Salmo 51, ese Salmo por excelencia donde David pide perdón a Dios. Es el Salmo donde él se está arrepintiendo de lo que le pasó con Betsabé y está diciendo, lávame más y más de mi maldad, versículo 2, y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice cosas como, oh Elohim, crea en mí un corazón limpio. Todos recordamos este momento en la Escritura y en la vida de David. Y versículos más adelante dice, oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría. Y si doy holocausto, no lo aceptas. A ver, que alguien me explique esto. Si durante siglos en el judaísmo lo que sucediera esto, ¿no? Que el pueblo iba con animales, iba con ofrendas de todo tipo y las ofrecían como remisión y como para cubrir los pecados. Pero fijaros qué impresionante lo que el rey David nos, lo que aquí nos quiere enseñar. Esto es muy importante, mirad, fijaros lo que dice aquí. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. ¿Qué es lo que yo busco y qué es lo que yo quiero transmitir? Cuando hablamos de que el culto comience buscando arrepentimiento, recibimos al pueblo con júbilo, obviamente, ¿no? Pero cuando yo digo que el culto empiece con buscando el arrepentimiento del pueblo, ¿por qué es? Y por eso quiero que esto sea parte del anexo del discipulado. Porque la Biblia dice, el sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. En un entorno donde todavía en el judaísmo, obviamente, y por muchos siglos más, se ofrecían sacrificios de animales, lo que el cielo nos está enseñando es que el sacrificio grato a Elohim no era que David llevara un carnero o llevara un cordero, era el espíritu quebrantado. Mirad, el sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Elohim. ¿Por qué yo busco que la gente se quebrante? Cuando yo entro un viernes o un domingo, cuando yo me quebranto y siento su presencia, entiendo que estoy logrando un grado mayor. Si no, estoy medio perdiendo el tiempo. Es decir, vosotros podéis ayudar muchísimo en esto, mucho más que los que conducen las furgonetas o los que colocan las sillas o los que están en la cocina, que son todos muy necesarios, porque si no vienen más de 200 hermanos en las furgonetas, imaginaros, pues la iglesia no se ve llena. Hay un montón de hermanos que no pueden venir. Pero qué importante es que entendamos esto. Mirad, no todo lo que le ofrecemos a Dios, Dios lo recibe, aunque fueran 1.000 euros. Y ahora voy a explicar por qué. Ahora, el sacrificio grato a Elohim, es decir, nuestra ofrenda, entender sacrificio como ofrenda, porque es lo que es. Nuestra ofrenda a nuestro Elohim siempre es grata cuando es nuestro espíritu quebrantado. Entonces yo cuando veo a la gente llorar, compungida o sin llorar, pero tocada, yo cuando veo al pueblo de Dios, o incluso a vosotros, o incluso a mí, yo a veces me quebranto y se me pone, yo sé que me pone cara tonto, y me quedo aquí así, y quiero que la gente me vea. Pues yo no soy de hierro, ni soy de corbata y marca italiana. Yo soy un hombre de Dios que siente su presencia y que tiene comunión con el Espíritu Santo. Y esto es lo que yo quiero para los demás, para que realmente puedan vivir en luz y en bendición. Si no, no van a lograr nada en la vida. Entonces, es muy importante que esto quede claro. Nuestra primera meta tiene que ser que nosotros sintamos la presencia de Dios, que nosotros seamos quebrantados, para que realmente podamos ofrecerle eso. Nuestro espíritu quebrantado solo lo podemos ofrecer cuando está quebrantado. Entonces yo cuando siento su presencia, lo que estoy es derramándome en el altar delante de él, y el cielo y los ángeles y los demonios ven a Pablo, Pablito, Pablete, me da igual, ven ahí a alguien que está derramándose a los pies de Jesús con su espíritu quebrantado. Y eso no hay quien lo detenga, eso es cielo, eso es ejército de Dios, eso es poder de Dios, eso es lo máximo que existe. Y dice aquí, el sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Elohim. Por eso lo que buscamos primero es arrepentimiento. Por ejemplo, ¿tenemos aquí el inario? Yo lo tengo aquí. Todo esto ya sabéis que es para mejorarlo. O sea, aquí no hay límites. En el capítulo de arrepentimiento, leerme algún título. uno que sea realmente bueno, ¿no? ¿Qué sería de mí si no...? A ver, ahí si ponemos corazón, si ponemos corazón y pensamos en las cosas que Dios nos ha perdonado, y sobre todo si vienes de tu vida y vienes buscando de Dios el domingo, pero con ganas de buscar de Dios, ahí te cae una ráfaga del cielo que te queda suave. Te quedas, seguramente llorarás, depende de tu carácter, te quedas compungido y dices, Dios mío, qué maravilloso eres, cómo tú me perdonas, cómo... Se trata de eso, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso hay que hacerlo mejor. El pastor Andoni ha hecho un trabajo enorme, pero a ver, él también tiene muchas cosas que hacer al día, y aquí se necesita trabajo de todos, porque vamos a hacer el mejor dinario de la historia de la Iglesia desde el apóstol Pablo. Entonces, vamos a seguir con esto, que todavía viene lo mejor. O sea, el sacrificio grato Elohim, aleluya, muy importante. El cielo no recibe todo lo que le damos. Ahora vamos a hablar de esto. Y empezamos a explicarlo diciendo que lo que es grato para Elohim es nuestro espíritu quebrantado y el espíritu de la iglesia, de la congregación, sin ninguna duda. Por eso este sábado, cada viernes, cada domingo, y especialmente este sábado, lo que yo busco es eso, mucho espíritu quebrantado, porque entonces el cielo sonríe y dice, venga, le voy a dar regalos, le voy a dar sanidades. Porque, a ver, aquí hemos visto personas que no veían que han visto. Aquí tenemos milagros, no muchos, porque tampoco hay mucha gente enferma, pero ha habido niveles de unción en estos 10, 11 años de iglesia, donde Dios ha hecho cosas impresionantes, que si en lugar de ser 100 personas como éramos, o 120, si hubiéramos sido 100.000 personas, con ese nivel de unción, hubiéramos salido en los periódicos del mundo, la unción que aquí se ha movido cuando le hemos dado lugar a Dios ha sido impresionante. Y muchos habéis estado conmigo y lo sabéis. Y por eso yo soy tan peso y tan cabezón. Porque esa es nuestra identidad. Yo no quiero una iglesia por tener una iglesia, aunque seamos 7.000 y tengamos un templo. No, no. Yo lo que quiero es darle lugar a Dios para que Dios haga lo que quiera. Que nos sorprenda cada culto, cada día. Y a veces es una lucha. Santo Dios. Y vosotros podéis ayudar mucho. Y de hecho lo habéis hecho muchas veces. Bien. Entonces, ¿qué dice aquí? El sacrificio grato Elohim, versículo 17, es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Es decir, eso es una garantía. Si yo vengo delante de Dios, por ejemplo, si yo el sábado que viene vengo con mi espíritu quebrantado, besando los pies de Jesús, sé que voy a agradar a Dios y sé que nunca Dios me va a despreciar así. Es decir, me va a apreciar. Y a partir de ahí, ¿qué puede pasar? Sabiendo que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, sabiendo que Él es el Shaddai, que todo lo puede, pues tal vez yo diga, Dios mío, espíritu de sanidad, y tal vez me lo envíe. ¿Por qué? Porque le estoy agradando, Él me está apreciando, ve aquí gente de muchos lugares que le amamos, que le buscamos. Esto es avivamiento, o sea, alguien tiene que golpear los muros de roca en países donde no sucede nada en el mundo espiritual, como es España. Alguien, tenemos que estar ahí provocando un avivamiento, ¿verdad? En lugares de sequedad absoluto, ¿no? Bien, y para eso Dios nos ha levantado como ministerio. Bien, pero fijaros esto, qué interesante es. Dice, oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría. Y si Dios holocausto no lo aceptas. Y ahora explica, el sacrificio grato Elohim es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Elohim. Y fijaros lo que dice aquí. Haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. Haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, te agradarán los sacrificios de justicia. Entonces, holocaustos y ofrendas enteramente quemadas. Entonces, se ofrecerán novillos sobre tu altar. Voy a explicaros esto. El cielo está esperando tu ofrenda, mi ofrenda. No es para cubrir tu pecado, no es para tu salvación. Es porque eres salvo, es porque eres nacido de nuevo, es porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero siendo salvo, tú tienes un altar y tienes la capacidad de ofrecer tantas cosas como hemos hablado antes. Ahora, para que el cielo acepte tu ofrenda, ya sea de alabanza, de adoración, de dinero, de recursos, de conocimiento, de todo lo que podemos ofrecer, tienen que estar los muros de Jerusalén en tu vida establecidos. ¿Qué significa los muros de Jerusalén? Son los principios de Dios, del reino de los cielos. Es decir, vosotros tenéis una responsabilidad enorme ¿De qué? De aplicar las ideas de Dios en vuestra vida y entre vosotros, que sois muy buena gente. Entonces, ¿qué importante es esto? Mirar. No es que Dios no quiera recibir las ofrendas de su pueblo, de alabanza, de adoración, de conocimiento, de ofrendas de recursos. No, no. Lo que está diciendo es que para que Él se agrade y para que Él pueda aceptar lo que nosotros le ofrecemos. Yo cuando predico estoy ofreciendo. Es una ofrenda. Entonces, para que Dios pueda aceptar lo que yo le ofrezco, lo que tú le ofreces a Dios, no solamente que el hecho de ofrecerlo, tienen que estar los muros de Jerusalén establecidos. Es decir, tienen que estar los principios de Dios en nuestras vidas. Es decir, es tan importante lo que hablábamos el otro día en la reunión, entender que tenemos que funcionar como un cuerpo. Tenemos que, a ver, somos todos tan diferentes, pero esto es lo bonito de la Iglesia, que el Espíritu Santo nos une, no porque nos caigamos bien o porque hablemos el mismo idioma o porque seamos gypsies o no lo seamos. No, no, nos une algo superior, que es el Espíritu Santo. Entonces, somos de Paraguay, somos de Cádiz. ¿Me explico? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el Espíritu Santo, que es lo más sublime que existe, coge y nos une. Y hace de nosotros un cuerpo. Pero claro, nosotros siempre tenemos la voluntad de decir, venga así, o hoy doy un paso atrás y soy menos cuerpo. ¿Por qué? Porque entro en la carne. Si eso hacemos, que es normal, porque somos seres humanos, tócate así, ¿qué tocas? Carne, ¿no? Es decir, te puede pasar, me puede pasar porque toco carne, no voy volando, no me habéis visto entrar volando y a vosotros yo tampoco os he visto entrar volando. Es decir, somos todavía seres humanos de carne. Pero claro, para eso está la palabra, ¿para qué? Para que reflexionemos y entendamos el reto que tenemos el próximo sábado. Por supuesto, cada viernes, cada domingo. Llevamos 10, 11 años desarrollando la visión congregacional que si, ya dije el otro día, esto es como una semilla. Esto puede llegar siendo un bosque de millones de árboles que den comida, que den sombra, que den bendición a muchos, estoy hablando de miles de millones, o puede ser algo que cabe en la basura, ¿no? Como cuando te comes un fruto, pero Dios nos ha dado la semilla. Hombre, algo de bosque ya hay, algo de señales milagrosas de Dios ya hemos visto, muy por encima de la media, ¿verdad? Pero estamos solo empezando. Entonces, ¿por qué yo reviso estos principios? ¿Por qué? Porque el sábado es uno de esos días donde el cielo nos está invitando a vivir cosas mayores, cosas extraordinarias, a liderar obra de Dios en España y en Europa, porque a nosotros se nos está ofreciendo, a otros ya no se les ofrece y a otros no sé si se les ofrecerá. Pero nosotros estamos ahora en un punto donde se nos está ofreciendo. Ahora, tenemos que ser fieles, porque lo que sí sé y lo que yo he aprendido es que Dios no tiene amigos. Y lo voy a explicar. La Biblia dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. Es decir, Dios no dice, bueno, como es mi amigo, pues le voy a tolerar. No, en la Biblia es al revés. En la Biblia es, eres mi amigo si haces lo que yo te digo. Palabra de Jesús. Es fuerte. Es decir, entonces el cielo te dice, mira, te invito a liderar el avivamiento en Europa. Entonces yo digo, vale, mira, pero entonces necesito dos aquí, dos allí, un cohete que entre por allí. ¿Y sabes lo que escucho? ¿Qué pasa el siguiente? Ese no me vale. O sea, no podemos ponerle condiciones a Dios. Simplemente tenemos que poner obediencia. ¿A quién? Pues en este caso a mí. Si realmente yo soy un hombre de Dios, yo muchas veces lo he dicho. O sea, en todos estos años, Pastor Fernando me conoce hace muchos años, Pastor Andoni, la Pastora Luisa un poco más tarde, mi esposa me conoce hace ya 19 años, y me conoce felizmente. Qué bonito poder decir eso, ¿no? Un marido, ¿eh? Con 19 años de casado, decir, me conoce felizmente. Sin saber que no me va a poner los mofletes colorados aquí en público. Bien, entonces yo creo que hemos visto muchas cosas que Dios ha hecho. Y yo muchas veces he dicho, si yo soy el hombre de Dios, seguidme, no cuestionéis lo que digo. Y claro, después ya de tantos años, ya sobre todo los antiguos ya habéis visto muchas cosas que avalan lo que yo he venido diciendo. Yo recuerdo hace años cuando yo, a los que ahora son pastores, les hablaba de las cosas que Dios hace hoy con nosotros. Y algunos me miraban raro, que no somos mejores que los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús, fíjate cómo eran, como nosotros, incrédulos, unos que querían lanzar fuego a las aldeas, otros que querían estar a la izquierda y a la derecha. Oye, a mí me pongo a la izquierda y a la derecha. Pero si esto comienza en la cruz, ¿cómo que la izquierda y la derecha? Nosotros somos iguales que ellos, de carne y hueso. Entonces, mira qué importante es esto. Cuando tú te puedes asegurar que lo que tú ofreces, y ahora me voy a centrar en lo que es vuestro ministerio dentro de la iglesia, que es lo que hoy nos reúne aquí. Cuando tú ofreces alabanza y adoración con tu boca o a través de la interpretación de un instrumento necesario para que esa declaración o proclamación suceda, el coro, cuando tú ofreces eso para que el cielo lo reciba, tú tienes que estar aplicando, tú tienes que tener los muros de Jerusalén, las ideas de Dios establecidas y levantadas en tu vida. Ahora, si te gana mejor el mal carácter o la falta de perdón o la falta de amabilidad o que quiero que mi instrumento se escuche más, no me estoy refiriendo a nadie, ¿eh? Somos ya gente madura, ¿no? Es para que quede claro, estoy grabando un discipulado que va a ir a todos los países y va a ir a mucha gente. Es decir, si nos gana la carne, nuestro ombligo, y no entendemos que realmente lo que nosotros hacemos es una ofrenda, que si lo hacemos de acuerdo a los principios de Dios, el cielo lo va a recibir o no. Pero os digo una cosa, si el cielo recibe tu ofrenda, Guillermo, si el cielo recibe tu ofrenda con la trompeta, o con tu voz, o Gwendolyn, o Wilber, o Clever, ¿verdad? Si el cielo, o Miriam y Sophie, que tocan también instrumentos, no sé si me dejo a alguien, si el cielo recibe vuestra ofrenda, o Amelia y Chari, que ponéis la voz, estoy hablando de ellos, ¿verdad? Si el cielo recibe vuestra ofrenda, lo que no hay duda es que va a descender fuego del cielo como respuesta. Porque no estéis en un lugar, en una iglesia más. No estéis en una historia que alguien... Bueno, está bien hablar de Dios, vamos a hacer una iglesia. No, estéis en una visión, en un llamado, donde el cielo ya se ha comprometido a un movimiento sobrenatural enorme. Entonces quiero hacer énfasis en esto. Lo habéis hecho muy bien, lo habéis hecho muy bien. Yo no tengo una preocupación o una queja en absoluto. Más bien, me parece que Dios me ha dado muy buena gente. Pero tengo que enseñaros esto y a los que vienen y a otros países. Entender claramente que no todo lo que ofrecemos el cielo lo va a recibir. Y que para que el cielo lo reciba, realmente es porque en nuestra vida hay principios de Dios establecidos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por ejemplo, dice, si hay celos entre vosotros, es muy fácil tener celos entre músicos o entre personas que cantan. En el mundo, ¿no? Javi, tú que has estado como profesional, tener celos es muy fácil caer como seres humanos, ¿no? Mira cómo lo hace este, cómo lo hace el otro. Ahora, la Biblia, ¿qué es lo que dice? Si tenéis celos entre vosotros y contiendas, dice, sois carnales, y con los hermanos y las hermanas carnales, empezando por mí, si yo soy carnal, no puedo esperar que el cielo se abra y que Dios haga cosas aquí. Estamos desde hace 4 o 5 años orando ininterrumpidamente todos los días del año, día y noche, por muchas cosas, por la paz de Jerusalén, pero también porque Dios nos dé la unción de los hechos de los apóstoles, siendo conscientes que esa unción implica persecución. Pero yo quiero entrar en un hospital y decir, absolutamente todos los que están en las camas, aquí no vale los ministerios de sanidad, todas estas cosas. Yo quiero la unción de los hechos de los apóstoles, que significa que entras a un hospital y desde la sexta planta a la primera planta, absolutamente todo el mundo sale andando, dándole gloria a Dios, porque Dios le ha sanado. Esa es la unción de los hechos de los apóstoles. Mientras tanto, estamos jugando a un cristianismo demasiado barato, demasiado soso, demasiado flojo. Y ojo que nosotros nosotros estamos como un poquito más arriba. Pero somos conscientes de dónde estamos. Estamos a lo mejor en el primer escalón o en el segundo. Dios ha hecho cosas entre nosotros. Pero la unción de los hechos de los apóstoles era una unción de vida o muerte. Era una unción de cielos abiertos. Era una unción contundente. Entonces, para que quede grabado, y para vosotros especialmente después de sábado, yo os pido vuestra mejor ofrenda. A todos. Incluyo a los de sonido. Yo pido vuestra mejor ofrenda. Que cada viernes, cada domingo, y especialmente este sábado, ¿verdad?, que reflexionéis sobre esto. Os pido vuestra mejor ofrenda. Esa ofrenda que tú sabes que Dios la va a tomar, que le vas a sacar una sonrisa al cielo, y que por consiguiente tiene respuesta de fuego. Claro, si nosotros logramos tener esta madurez y entender esto, que parece sencillo, pero tiene una profundidad enorme. O sea, por eso yo busco quebrantamiento, que la gente siente la presencia de Dios, porque eso es lo único que te puede cambiar, o me puede cambiar. Porque a veces acabamos sabiéndonos la Biblia de memoria, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas en el ministerio? 60, 70. pero perdemos a lo mejor esa frescura, ¿verdad? Ese fluir del espíritu. Y entonces el cielo no nos puede usar. Pero ojo, que nos está invitando, es lo que os quiero decir, que no nos ha desechado, que nos está invitando y que nos está diciendo, mira, que sois un cuerpo. El cielo sabe que no es fácil, pero en la medida que tú des un paso, ¿verdad? Que yo doy un paso, pues como que el espíritu empieza a tener más libertad, ¿verdad? Santo Dios. Bueno, entonces, cierra tus ojos si puedes. Voy a hacerlo así. Voy a orar, no sé cómo voy a hacerlo, pero lo que Dios me diga, ¿no? Yo creo que esto es una enseñanza sencilla, pero que si tú la tomas tal y como es, juntamente al discipulado que ya está, ¿no? Esto con un corazón sincero, aplicado, tiene un poder del cielo extraordinario. Poco nos hemos dejado ya de decir. Habrá más cosas seguramente. Pero ya hemos dicho, esto aplicado en cualquier iglesia que le crea a Dios, que busque su presencia, es una revolución, ¿no? Entonces recuerda, ¿verdad? Recuerda que tu humildad, dice aquí, el corazón contrito. Bueno, te lo digo, el contrito significa arrepentido. Voy a hacerlo más fácil. Un corazón arrepentido, contrito, significa una persona que tiene un corazón que está arrepintiéndose, que está en esa reflexión y en ese reconocimiento, para que se entienda bien por todo el mundo. Un corazón contrito es un corazón arrepentido. Entonces, sabiendo esto, tenemos una oportunidad impresionante, ¿verdad? No solamente se trata de que nosotros vengamos con un corazón arrepentido y humilde, sino que seamos herramientas de Dios para que el resto de la congregación también llegue a ese punto. Porque en la iglesia vienen personas con diferentes sensibilidades y hay personas que a las 3 horas empiezan a quebrantarse y a llorar y a recibir, pero vinieron duros, vinieron cabezotas, vinieron con planes de fornicar por la tarde, habían quedado ya con alguien, pero hasta las 3 horas Dios no les logra quebrantar. Pero tú eres la herramienta de Dios. Si tú tienes sensibilidad, si tú con tu voz, con tu instrumento, con la canción bien elegida, con una buena mezcla, vosotros podéis ayudar muchísimo. Cuando vosotros ayudéis mucho, yo ministro con una facilidad enorme. Y si no, es durísimo, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Cierra tus ojos ahí si puedes. Ibarrababa, sindarrakababa. Santo Dios, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, Dios mío, gracias por tu palabra, que permanece para siempre, Dios mío. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das este próximo sábado, Dios mío. Prepara, Dios, el camino de todos aquellos que van a venir. Trae incluso a muchos que ni siquiera pensaban en venir. Dios mío, reprendemos todo espíritu de fútbol que pueda detener a personas en venir. Todo espíritu de idolatría. Dios mío, nos ponemos en tus manos, oh Dios, y esperamos, Dios mío, que tú abras los cielos, que tú puedas recibir nuestra ofrenda con agrado, Dios mío, que tú puedas agradarte y alegrarte con nosotros en ese día especialmente, Dios mío, que tu fluir sea sobrenatural, Dios mío, que podamos verte, moverte, que podamos ver tus ángeles ministrando a tus hijos, a tus escogidos. Dios mío, que tú nos des gracia, talento, aleluya, más del que tenemos incluso, Dios mío. Santo Dios, en el nombre de Jesús, amén.